se sale preocupado, estoy creí que no me querían más.
¿Por
Y
qué?
como ahora estoy en la televisión, a la mañana me habían raleado, me habían sacado del círculo de amigos, qué sé
No,
yo, hace
nunca. Lo
rato
que
que no
pasa
te
es que
hablamos.
cuando uno ve a alguien por la televisión, inmediatamente le da como vergüenza ajena decir, che, ¿cómo lo vamos a llamar si
Pero
ahora sale
ustedes
en
son
TV?
amigos, yo del barrio no me fui nunca, ¿eh?
No, para nada, Carlos. Usted sabe que es parte de este espacio y siempre lo tenemos presente. Lo que pasa es que por ahí no queremos molestarlo tanto, pero bueno.
Además, quiero decirte, querido amigo, que la televisión es como una especie de gran trampa en donde pensar es lo menos probable.
Sí.
En cambio, la radio, el famoso teatro mágico, en donde todo lo puede, no solamente permite que piense el oyente, sino también, en mi caso,
Sí.
el entrevistado, ¿no? Ustedes se los he dicho muchísimas veces y no me canso de reiterarlo. Digo, ustedes son muchísimas veces los disparadores de nuevas ideas, de nuevas miradas, de cosas que a mí me van pasando en el análisis político, que la televisión no me da.
Bien, bien, nos dejaste sin palabras directamente. Carlos, la verdad que ahora, primero que nada, vamos a tener cuidado porque si aparece Ramiro Marra va a cerrar, por lo menos la televisión pública va a ser una torre de 100 metros de alto, así que estamos en el horno, los medios públicos, así que hablemos mucho ahora por las dudas, ¿viste?
Sí, claro.
No vaya a ser cosa que se les ocurra a estos muchachos. ¿Cómo estás viendo este presente de Sergio Massa? Así, te tiro la pregunta a bocajarro.
Bien, lo veo con mucha fe. Primero quiero decir que Ramiro Marra es una suerte de adolescente tardío al que la mamá le dice que paca paca deforma la historia.
Claro.
Digo,
Y
yo
le
no lo veo, tipo dice, yo no lo veo porque no tengo hijos chicos.
Claro.
O qué
Dice
sé yo, yo
Ramiro.
no tengo hijos chicos y lo veía porque me fascinaba y porque te abría la cabeza y porque era una mirada distinta, pero viste, y con esos grados de limitaciones. Y a Sergio Massa.
La mamá de Ramiro le dice paca paca deforma la historia. Así que lee esto y le pasa el libro de Mitre.
Claro, exactamente. Y después le dice, esa chica no te conviene, esas cosas que le pasan. A ver, partamos de una base. Ustedes, mejor que yo, saben que yo no he sido masista nunca jamás, ¿verdad?
Exacto.
Digo, yo era refractario a la figura de Sergio Massa. Y a lo que Sergio Massa constituía, ¿no? En términos de sus alianzas, en términos, digo, de las cosas que fue haciendo a lo largo de todos estos años. Tengo que decir que hoy Sergio Massa es el candidato que más se ajusta a la realidad que podemos vivir los argentinos. Y probablemente el único candidato que nos proponga una salida política, que seguramente en mi caso no va a ser absolutamente de mi gusto, pero que también seguramente va a permitir, si los partidos políticos lo desean, una reconstrucción del sistema, una articulación del sistema político como para que surjan, nazcan, aparezcan nuevos líderes que vengan a ocupar el lugar de una dirigencia vetusta que sin duda, en algunos casos de manera inteligente, como en el caso de Cristina, y en otros casos resistiendo inútilmente, como en el caso de Barrio Nuevo, están absolutamente fuera de tiempo y forma. Sergio Massa además nos propone algo que viene sosteniendo y que, aunque a mí no me guste, es como un mandato de los tiempos, que es esta cosa de un gobierno de coalición. Ya ha admitido que va no solamente a convocar a radicales, sino que probablemente su ministro de Economía sea radical. Esto, sin lugar a dudas, es todo un dato para un viejo peronista como yo, pero también es un dato de que es él, o sea, es Sergio Massa el único que podría llegar a formular un gobierno de esas características. Si tiene el don de la conducción, ese negocio le puede salir bien. Mm. Y si a él le sale bien, nos va a salir bien a todos nosotros, digo, ¿no? No digo, cuando digo le puede salir bien, no es la idea. Si a Macri le va bien, nos va bien a todos. Porque todos sabíamos que a Macri le iba a ir bien, a todos los demás nos iba a ir como el cutis.
Exacto.
Pero a Massa le puede ir bien, y nos puede ir bien a muchos argentinos.
Bien. De hecho, su viceministro de Economía es radical. Digo, ¿no? O sea, hay ejemplos.
Sí. ¿Qué sé yo? Vos sabés que a mí, yo tengo la sensación, como parte del devenir de los tiempos, que hoy lo importante en términos de economía escapa un poco de la nomenclatura partidaria, porque, hombre, poco me gustaría más que haber tenido un ministro de Economía como Aldo Ferrer, la verdad, sea dicha. Y hemos tenido ministros peronistas.
Sí.
Deja que me pongo la mano en el bolsillo y sigo charlando. Pero, sí, a mí, digamos, lo que más me preocupa de su viceministro de Economía no es precisamente que sea radical, sino que tiene digamos, una mirada que es como que rola, ¿no? Como los barcos, va entre un neoliberalismo de corte progresista, uh-huh, y una socialdemocracia un poco antigua, pero es un hombre del mercado, digo, no es un muchacho que ponga a la cuestión política adelante, ¿eh?
Claro.
Si lo llaman a trabajar en el Fondo Monetario, olvídate que va a ir.
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Luis.
Hola, Carlos. Luis, querido. Nacional Libertador, ¿cómo estás?
Bien, querido, bien. Gusto de verte.
Igualmente. Más allá de trascendidos esta mañana en un medio nacional, de esto que estaba planteando Alejandro, la posibilidad en este Frente Nacional que habla Massa de convocar y de tu análisis, estábamos vedados hacía un tiempo de escuchar un análisis político y económico y geopolítico de la Argentina, hasta que apareció nuevamente el sábado Cristina Fernández, ¿no? Hablando, cuando sale el libro, hablándonos de lo que fue, de lo que es y de lo que seguramente puede ser. ¿Pudiste, entre líneas, leer algo de esto, digamos, de esto que se vive?
Sí, sin duda.
Cada vez que habla nos deja un mensaje y nos damos cuenta 3 meses después.
Pero sin duda, y ella también viene sosteniendo la necesidad de una alianza de las fuerzas políticas para sacarnos de encima la gran mácula, la gran mancha que tiene la Argentina para crecer, que es el Fondo Monetario. Y lo ha dicho reiteradas veces, y el sábado volvió a repetirlo, digo, no es un problema de voluntad, porque solos no podemos hacerlo. Si las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo en cuál es el camino, la herramienta, las formas para evitar que el fondo nos siga haciendo daño, lo entiendan, nos hacen daño adrede. Es como el grandote de la esquina que pasa y te pega una piña por las dudas. Uh-huh. Así que Cristina ha sostenido en otros discursos y en este último también esta necesidad, y articula, pivotea sobre 2 o 3 datos muy importantes. Uno de ellos, que el gasto social destinado a los empresarios, se lleva el 4.75% en exenciones, subsidios, regalos, fiestas y demás, y que el gasto social destinado al pueblo se lleva el 1.6. Con esto quiero decir, Massa lo dijo el otro día, cuando yo llevé el presupuesto 2023, que la llevé en 2022, y sabía que había que recortar y demás, nadie pidió recortar ni un peso de los empresarios. Entonces estamos... A ver, un tipo que dice eso ya de hecho está comprometido, porque para recuperar, o sea, para retomar, para ir para atrás con ese tipo de cosas, es muy difícil, muy difícil. Porque además los empresarios no son chicos buenos.
No, claro, además los empresarios salen disparados para cualquier lado. Digo,
no, siempre disparan para el mismo lado.
Claro, es, en este caso.
Sus propios sí. intereses.
Claro, exactamente. Ah, sí,
son capaces de traicionarse a sí mismos, pero nunca traicionar sus intereses. Sin ninguna duda. No es ideológico.
Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde San Juan te estoy saludando. Un gusto escucharte.
¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, y escuchándote atentamente. Volviendo a la figura de Sergio Massa, ¿te ha sorprendido? Vos dijiste, empezaste diciendo, ustedes saben que yo no soy masista. Bueno, pero ¿te ha sorprendido? ¿Lo que vemos es realmente lo que siempre fue, o él debió aggiornarse, debió adecuarse, digamos, en virtud de lo que la población estaba requiriendo? Y por otro lado, así que ya que tengo la posibilidad de preguntarte dos en una, la otra es cómo estás viendo este proceso, cómo estás viendo el final del proceso. Yo sé que no hay que adivinar, yo sé que está difícil todo, pero ¿qué te parece a vos?
Bueno, primero digo, voy a usar las propias palabras de Massa, cuando explica de alguna manera alguna mudanza, no ha tenido demasiadas mudanzas. Digo, pongo un ejemplo, digo, su idea de que el impuesto a las ganancias, que el salario no es ganancia, es una cosa que viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. Su idea, lo ha dicho de distinta manera, pero su idea de gobiernos de coalición lo viene sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. Él trabajó sobre la cuestión de la ancha avenida del medio, trabajó sobre las alianzas con distintos sectores de la sociedad. Bueno, ahora trabaja con mensajes claros a, sobre todo los radicales, a los que quiere incorporar, y va a incorporar, yo no tengo ninguna duda, que va a incorporar en un proceso que, y ahora paso a la segunda, que parece derramar hacia un balotaje en donde van a estar Massa y Milei, nada más. Uh-huh. Patricia Bullrich, depende de las 8 encuestas que yo manejo en este momento, depende cuál mires, está entre 5 y 8 puntos de distancia de Milei. Y Massa en la mayoría está entre 1 y 2 puntos. Digo, está pegado a Milei con un crecimiento que, si vos lo ponés a Massa en balotaje con los votos de la izquierda, que creo que se han comprometido con él, con los votos de ese sector del radicalismo, ayer lo dijo Jacobiti, que es un reconocido yo te diría dirigente político de la ciudad de Buenos Aires, que en realidad constituye la cabeza política de Martín Lustó y a veces también la cabeza financiera. La presencia de Morales y de Valdés en el acto del norte que se hizo en el Norte Grande no es una presencia ajena. Digo, Massa tuvo un gesto casi te diría de jefatura con Morales cuando pasa y le toca la rodilla, como diciéndole, me hizo acordar cuando Néstor le tocó la rodilla al presidente de los Estados Unidos. Digo, todas esas cosas aparecen en un escenario en donde todos los que entendemos que la política es la herramienta constitutiva para el cambio de los tiempos y la protección de los más desfavorecidos, empieza a consolidar un frente común frente a la locura, frente a la insanía, te diría, no solo de un candidato, sino de un montón de empresarios que lo están apoyando y que están pidiendo pista para ver cómo lo van a ayudar. Uh-huh. Además, me parece que Sergio Massa ha definido bastante bien el panorama, ¿no? Yo lo recomiendo con fuerza. Hay dos reportajes que hay que ver. Uno es el de Massa con Luis Novarese. Hay que verlo, hay que escucharlo con atención, sin exitismo, nada de disfrutar los goles que le hace Massa tocándosela por abajo el cuerpo, sino mirar, porque ahí aparecen todas las fortalezas y las debilidades que tiene un candidato. Y también el que tiene Milei con el famoso periodista del pará, ¿no?
Sí.
Me parece que esos son dos reportajes fundamentales, y después hay que ver, para no hacer lo que hicieron, no me parece un debate, pero digamos que el debate de los vicepresidentes. Digo, para no caer en las trampas que nos van a atender permanentemente, sobre todo de canales adversos como TN, y en las que caímos como chicos que recién empezamos, ¿no?
Sí.
La violencia, el lenguaje, digo, la cosa de emprenderla con una mujer que además está vestida de blanco, una mujer que además con su voz aguda y su cuerpo enmirreado significa debilidad. Después charlamos si es procesista, si apoya el terrorismo de Estado, lo que sea. Yo digo lo que la imagen devuelve.
Sí, 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 evidentemente fue un gol en contra.
¡Oh! Y además les voy a contar un chisme, nada más, un secreto de los operadores de imagen. Nunca, nunca hay que usar una corbata negra en un debate, porque la corbata negra te hunde el pecho. Cuando la pones de cámara de frente, te hunde el pecho. Por eso, desde el debate de Kennedy con Nixon, siempre los combatientes o los debatientes usan corbatas celestes o rojas.
Bien. Luis, con esta nos vamos despidiendo ya, porque no nos queda mucho más tiempo. Vamos a tener que hacer un programa completo.
Y voy a charlar con Facundo, con mi amigo Facundo Lima.
Breve, Carlito. Simplemente, los mendocinos pasamos ayer por otro proceso electoral.
Sí.
En virtud de lo que vos decías de la apuesta que está haciendo Massa, un claro ejemplo es la ciudad de Mendoza. Lo único que pudieron enfrentar al cornejismo en Mendoza fue la Alianza Mendoza, que es un frente de enojados del peronismo que se juntaron, y de otras fuerzas políticas, y el Partido Verde, que también es un grupo de ex militantes, dirigentes y funcionarios de los distintos partidos que también se pudieron conformar como fuerza política. El peronismo quedó tercero cómodo, ¿no?
Es verdad, Luis, lo que pasa es que en Mendoza los gansos nunca han dejado de reinar y ahora se sienten como a sus anchas.
Exacto.
Carlos, perdón, esta charla ya la tuvimos allá por marzo, abril. Este año va a transcurrir, pero hablábamos ya de la figura del balotaje,
sí, de
lo que vio Cristina en un primer momento. O sea,
sí, sí, claro.
Lo confirmó el sábado, por eso ya lo sabíamos. O sea, y este año transcurre.
Ya habíamos hablado de una fragmentación y de la posibilidad de un escenario de tercios o de cuartos. Ustedes se acuerdan que yo decía, depende con quién juega Rodrigo Larreta, puede ser de tercios o de cuartos. Horacio hubiera hecho buen negocio si se abría del PRO. Y una alianza estratégica entre Horacio Rodríguez Larreta y Massa se podría haber llevado toda esta cosa destructiva que nos están tirando.
¿Vos crees que hay algo por ahí?
Sí, puede ser. Yo tengo una apuesta cerrada, que a ustedes se lo voy a contar porque son amigos y además no se está escuchando nadie, así que... yo creo que Horacio Rodríguez Larreta termina integrando el gabinete de Massa.
Bien. Título de los diarios de mañana, lo dijo Carlos Caramelo, Rodríguez Larreta en el gabinete de Massa.
Ya me ha seguido que los extraño.
Sí,
y no puedo pensar en voz alta si no charlo con ustedes.
Te prometemos que te vamos a llamar más seguido, porque es más, en cualquier momento te sumamos al Zoom todas las tardes, ¿sí?
Así que... Mira, yo no tendría mayor problema, no sé si todas las tardes, pero el otro día estaba seriamente pensando, porque los extrañaba, y le estaba por escribir a Tomás, y estaba seriamente pensando en hablar con mi amigo Gustavo Campana para ver si podía charlar con amigos como ustedes de alguna manera formalmente, no formalizado desde lo económico, formalizado desde el compromiso, nada más, ¿no? Pero bueno, por suerte me llamaron, así que acá estoy, para cuando quieran, ¿eh?
No va a pasar más tiempo.
Bueno, no sabes la plata que acá se maneja.
No, me imagino, no sabes la plata
que se... Es una mesa chica.
La plata que se maneja en televisión. No sabes. Sí, salvo la nata, que sí. Sigue sirviendo para organizar operaciones. Nadie, está muy mal. La Argentina está muy mal de guita, de verdad está muy mal. Sí. Que los que tienen la guita son muy poquitos. Muy, muy poquitos.
Sí,
un beso a Ludmila,
Un beso grande. Un beso para vos.
Un abrazo enorme, Carlos.
Igual, para vos, querida.
Ludmila, que está en estos momentos haciendo de madre, así que mantiene su cámara apagada porque aparece Eva Alfonsina por ahí dando vueltas y dando sus primeros muestras.
Un trabajo mucho más digno que ser la nata.
Carlos, gracias, hermano.
Te mando un cariño muy grande, un cariño muy grande al público que siempre termina devolviendo cosas a través de las redes cada vez que yo charlo con usted.
Un abrazo enorme y pronto nos vamos a volver a encontrar, te lo prometemos. Chao, Carlos. Gracias.
Chao.